Bueno, no sé si. Hola a todas y a todos. No sé si es muy sencillo agregar algo después de la presentación que Chique hizo. En todo caso, voy a esbozar unas palabras que había preparado, que empezaban así, ¿no? En primer lugar, la verdad que me alegro muchísimo de que este libro empiece su camino. Un libro que tiene que volverse disponible, que es necesario que se vuelva disponible, porque es un libro que sin duda da a saber sobre cosas no siempre pensadas. Quiero decir también que me alegra el honor que me hacen a invitarme a presentarlo y que un poco me habían anticipado dándome a leer en tiempo de elaboración un capítulo, un recoveco, una introducción, un preludio. Permítanme ahora, después de haber manifestado mi alegría porque nos encontremos acá, señalar algunas de las razones de esa alegría. Y estas razones están en varias de las características que coinciden. Por un lado, no quiero dejar de mencionar la caja, ¿no? Para los que están acá y son de currículum, no quiero hablar de la caja curricular, estoy hablando del libro en sí, ¿no? Es ese esfuerzo que hizo Paidós para que darle un continente a la escritura, ese esfuerzo para que lo escrito tenga un marco, ¿no? Que nos tiente de acercarnos, que nos tiente de tomar. También quiero alegrarme y decirles que es una razón importante para alegrarse que el libro se presente aquí. Digo, este no es cualquier lugar para los amantes de los museos, para los que se preocupan por ese vínculo entre educación y museos. Y quiero finalmente decirles que, finalmente, pero no para terminar, que otra de las razones de mi alegría es la asociación entre las dos autoras, ¿no? Entre Silvia y Constanza. Son autoras de distintas generaciones y vienen y traen y aportan distintas experiencias. Uno podría decir de esa asociación al menos dos cosas: que Silvia ha puesto una vez más en juego algo que es un rasgo de su identidad, es decir, su generosidad para con los nuevos, y de Constanza podríamos decir que su producción es merecedora ampliamente de la generosidad que Alderoqui puso en juego. Uno podría decir que estas cosas las señalo, y usted dice, pero ¿por qué va a decir esto? Y porque son tiempos donde estos rasgos no son necesariamente universales. Tan lejos de ser usuales las generosidades de uno, ¿no? Y las generosidades de otro. Esas asociaciones, esa disponibilidad para dejar de lado algo que de lo que se sufre, pero no porque se sufra deja de ser usual, que es la competitividad famosa, ¿no? Que se ha instalado en los espacios de la educación y de los museos, gracias a tanto esfuerzo de tantos para que nos volvamos competitivos, individualistas, mezquinos. Digamos que Constanza y Silvia, Silvia y Constanza, dejan de lado esto para producir. Vayamos entonces ahora al grano, ¿no? A la gran sala, dirían ellas. Abramos el libro. ¿Y con qué nos encontramos allí? Podríamos decir, y algo de esto Chiqui ya anunció, se trata de un libro minucioso, detallista, referenciado, sostenido por colecciones de interlocutores y por colecciones de casos. Podríamos decirse de este libro que sin duda a su manera constituye una suerte de exhaustivo estado del arte, ¿no? Y podría yo jugarme más y decir, la verdad que es un estado del arte único en su tipo en lo que hace a esta problemática, a esta interacción, ¿no? Interacción que, permítanme señalar, y Constanza seguramente estará de acuerdo con esto, es una intersección la que el libro aborda, en la que tuvo en Silvia Alderoqui uno de sus pioneros. Es decir, Silvia buscó esta intersección, la halló, la construyó, la volvió habitable, podemos decir, la instituyó, y también la vuelve ahora transitable. Transitable por otros, esa intersección entre museos y educación, que tiene distintas maneras de ser nombrada a lo largo del libro. Es un estado del arte que, a pesar de todo lo anterior, es decir, exhaustivo, minucioso, obsesivo, si ustedes quieren, ¿no? Se deja leer porque tiene un relato encantador, ¿no? Y que cada capítulo lo lleva uno al capítulo siguiente, así como si uno se hubiera embarcado en una gran aventura con estas guías extraordinarias, Silvia y Constanza. que además dotan, y Chiqui también se refirió a esto, a ese estado del arte formidable, único, original, inédito hasta ahora, un complemento. Es decir, un amplísimo espectro de sugerencias, ¿no? Un delicado y dedicado catálogo de haceres disponibles para el lector. Haceres disponibles que, podemos decir, al explayar el estado del arte, se vuelve un modo de tratar la memoria colectiva, ¿no? Una memoria colectiva que se vuelve disponible para ser visitada, resignificada y dejar nuevas huellas. Acerca del contenido, podríamos decir también que el libro, que estamos seguros que todos los que estamos aquí leerán y otros también, ya sabemos que lo pidieron de otros lados, ¿no? Es un libro que implica poner en juego un extenso diálogo entre, uno podría decir, archivos, arjé, como esa palabra antigua del griego, espacio de consignación de sentidos, arcontes, ¿no? Esos magníficos custodios de los archivos que no actuaban como policías, sino como los que invitan a pasar, a revisitar, a volver disponible, a completar, y modos de archivar, ¿no? En realidad, el archivo es en sí mismo el soporte de la transmisión y a su vez pone en juego el gesto político y pedagógico de volver disponible, de un modo tal lo hacen, que yo les diría, siendo un libro que alude y convoca a la memoria, es un libro que tiene una virtud extraordinaria. Pone a la memoria y a cualquier memorioso a salvo de dos desastres terribles, lo que podríamos llamar el trop plein de mémoire, el demasiado lleno. Esa memoria abarrotada, minuciosa, con vocación totalitaria. Y también pone a salvo a la memoria del trop vide de mémoire, del vacío, de la ausencia, del agujero de memoria. En este sentido, podemos decir que el libro alude a un modo de trabajar en un arjé, tal como la filosofía de Derrida lo conceptualiza, de una manera transgeneracional. Aquí ellas aluden, y Chiqui también lo señalaba, a lo intergeneracional en uno de los capítulos, pero yo me permitiría decir que el libro alude o concierne algo del orden de lo transgeneracional. No es solamente la multiplicidad, la simultaneidad de generaciones que comparten el presente viviente, la que están ahí, ¿no? Ellas aluden a una cuestión transgeneracional que va mucho más allá. Y lo hacen porque el arjé, el archivo que vuelven disponible, tiene un criterio cosmopolita, les diría plural, que oficia como una política de la memoria, de una memoria cosmopolita y plural también, que es una memoria a completar, a suivre, a continuar, seguirá. O dicho de otro modo, a una memoria que ha renunciado a todo autoritarismo y, mejor aún, más importante aún, a toda versión única, ofreciendo un encuentro con final abierto. Un encuentro con final abierto con lo producido, como felizmente lo señalan en la página 80. Dicen, hay que dar permiso para jugar, para perderse un poco y ensayar recorridos incompletos, desordenados y autónomos, de manera tal de favorecer el silencio interior. El libro se da y da permiso a todos los que quieran reinaugurar los gestos de la transmisión. Como por la página 137, las autoras retoman para explayar acerca de la transmisión la referencia a un aspecto de la obra de Jacques Azoum y consignan ahí las cuestiones vinculadas a una transmisión legítima y legal que debe dar lugar a una nueva narración. Pero me importa destacar que ellas toman también, aunque no lo mencionen, algo que Azoum alude en su título, cuando él dice que los que ejercen el oficio de pasadores de historias, de sueños, de lenguas, de relatos, de saberes, son verdaderos contrabandistas de la memoria, una suerte de pasadores clandestinos que corren los equívocos límites de las fronteras. No paniquen, obvio. No estoy sugiriendo que un museo podría volver disponible algo contrabandeado, aunque los contrabandistas de la memoria sea el título de Azoum. Pero, finalmente habrá que aceptar que cada muestra, exposición, recorrido sugerido a Luis concierne una transgresión de los límites de lo ya sabido para acercarnos, aún indocumentados, a nuevos sentidos. Que una muestra, una exposición, un recorrido invitan a una expresión ya no de la imaginación, no solo de la imaginación, sino de un imaginario motor que mueve a las autoras y nos invita a nosotros a movernos con ella. Permítanme señalar, para concluir, con algo que entiendo no debe quedarme a mí en el tintero. Y aquí quiero agregar algo que me importaba de las características primeras. Cuando uno abre el libro, se encuentra con dos páginas de agradecimientos minuciosos, ¿no? Como si hubieran hecho un esfuerzo de reconocimiento plural a todo lo que las afectó en la vida respecto a este tema. Entonces, yo no quisiera que me quedara en el tintero algunas cuestiones que podría decir así. Conozco a Silvia Alderocchi desde hace muchos, muchos años, a lo largo de los cuales he podido constatar, en primer lugar, su perseverancia para organizar exploraciones en territorios desconocidos. En estos territorios, ella realiza un trabajo emparentado con la posición de un arqueólogo, un antropólogo, un historiador. Ella es una rastreadora a todo terreno, una buceadora en tierra firme. Conozco de ella su pasión por las colecciones que va construyendo, su creatividad para hacer con, sobre, de las huellas de viejos caminos, senderos siempre renovados. Conozco de ella su afán porque otros compartan lo sensible. Y por ello ella es curadora, decoradora, artista plástica, como si ella soportara mal, al igual que Constanza soporta mal, guardar solo para sí lo que halló y lo que aprendió. En este sentido, Silvia Alderocchi y Constanza Pedersoli son educadoras. Entiendo que ha encontrado Silvia y Constanza alguien con quien comparte las mismas necesidades, dar a ver, hacer saber, entusiasmar. Entre las dos nos regalan hoy un libro que seguramente cada visitante a los 1000 museos que están adentro de sus páginas, son museos que uno puede ver sin moverse del libro, sin moverse de la silla, seguramente cada visitante de este libro, que querrá leerlo detenidamente, volverá a disfrutar cada noción para apreciar las perspectivas. Y yo diría para dejar pulsar cada concepto. Chiqui mencionaba el concepto de preludio al inicio del libro y a mí me gustaría cerrar sobre este concepto kantiano, pulsar el concepto. Pulsar el concepto para Kant es algo que él toma de una expresión musical, ¿no? Y alude a aquello que resuena aún cuando se ha suspendido toda acción sobre el instrumento. Es decir, hay una vibración que queda cuando ya uno no ejerce ninguna actividad sobre el instrumento. Y Kant dice, pulsar el concepto es lo que queda, lo que da a pensar más después de que el concepto fue mencionado. Por las notas en el aire, las imágenes a inventar, las alas abiertas o dispuestas a abrirse para nuevos saberes, para nuevas exposiciones, quiero darles a ambas, a Silvia y a Constanza, las gracias. A ustedes también.